El octavo lo presentan los grupos municipales Popular y Ciudadanos, instando al Gobierno de la Nación a garantizar el aprendizaje del castellano en todo el territorio, así como la libertad de elección del centro educativo.
De acuerdo. ¿El dictamen de la comisión?
El dictamen de la comisión es favorable, con los grupos a favor del Partido Popular, Ciudadanos, ACIPA y Vox, y los votos en contra, tanto del Partido Socialista, Impar y Unidas Podemos.
De acuerdo. Muchísimas gracias, señor secretario. Pues para iniciar el debate tiene la palabra el señor Gómez Herrero por el Partido Popular.
Gracias, presidenta. El preámbulo de la LOE o Ley Celaá señala que la LOMCE no fue una ley consensuada. Utilizando un lenguaje político, podríamos decir que interpreta que fue una ley partidista, una ley que recogía, y abro comillas, únicamente los planteamientos del Gobierno del Partido Popular. Ahora, curiosamente, el Gobierno de coalición, PSOE, Podemos, Pedro y Pablo, famosos por llegar a grandes consensos, pretenden aprobar una nueva reforma educativa a través de un proyecto de ley sin debate parlamentario, en pleno estado de alarma, con el Parlamento funcionando de forma limitada, sin posibilidad de celebrar plenos para la tramitación de iniciativas legislativas y con un horizonte totalmente incierto a la espera de la evolución de la pandemia sanitaria. Y es que mientras la Comunidad de Madrid presentó el 25 de agosto la planificación del curso 2021, que ya había previsto, tal y como dio a conocer el 30 de junio, no se puede decir lo mismo del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que propuso a las comunidades autónomas ver el inicio del curso del 28 de agosto, a escasos días de la vuelta a las aulas. Si en verdad el Ministerio siguió trabajando lo que realmente le interesaba, la Ley Celaá, su interés no estaba en el inicio del curso y sí en una ley que va en contra de nuestra Constitución, ley que va en contra de la libertad de elección de centro. Pues ponemos un ejemplo. En Madrid, 9 de cada 10 familias obtienen plaza en el centro que solicitan en primer lugar en 3 años. En Aranjuez, el 97,19% las familias han obtenido plaza en el centro solicitado en primera opción en 3 años. Mire, la ley LOMLOE pretende eliminar la demanda social en la programación de puestos escolares, prescinde de la elección de las familias y desea una planificación unilateral, eliminando unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías. Una ley que permitirá la distribución del alumnado por la Administración entre distintos tipos de centro, en contra de la decisión de los padres bajo el pretexto del reparto igualitario. Una ley que establece un consejo escolar que no simplemente controla la gestión de los fondos públicos o posibilita la participación, sino que asume funciones de órgano de gobierno, limitando los derechos constitucionales del titular del centro y cuestionando la razón de ser del mismo, el ideario y su proyecto educativo. Por si esto fuera poco, cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial al apostar por la integración en centros ordinarios, olvidando los derechos de los padres de estos alumnos a elegir los centros educativos y el propio beneficio de los alumnos, en función de su situación personal y los recursos disponibles de cada centro. Para finalizar, y no menos importante, creemos que desde el primer minuto que se ponga en marcha la ley se oficializa la discriminación de los niños castellanohablantes al privarles su protección legal para reclamar su derecho a recibir al menos parte de su educación en español.
Gracias. Por Ciudadanos, el señor López de las Hazas.
Gracias, señora presidenta. Antes de empezar la propuesta, un poco por alusiones. Mira, señora Hernández, 32 enmiendas por diputado, más que ningún otro partido, el presupuesto general del Estado. Mejoramos el proyecto en las comisiones y luego veremos si lo votamos a favor o no. Y le voy a decir una diferencia entre ustedes y Ciudadanos. Mira, Ciudadanos ahí consiguió la tarjeta sanitaria única para toda España negociando las comisiones. Ustedes ceden ante el PNV un cuartel militar vital para el Ministerio de Defensa. Esa es la diferencia entre el Partido Socialista y Ciudadanos. No digan que nos entendemos porque está faltando la verdad y eso sí que no se lo consiento. Referente a la propuesta, vamos a resumirlo de una manera muy breve. Traemos esta propuesta para luchar por la libertad de elección de qué tipo de educación queremos dar a nuestros hijos y además para cumplir con la Constitución, donde se refleja la obligatoriedad de conocer el castellano. Traemos esta propuesta porque como concejal delegado de Educación debo defender los intereses de todos los vecinos, los que deciden llevar a sus hijos a un colegio público, faltaría más, y también los que llevan a sus hijos a un colegio concertado o un colegio especial. Hay que defenderlos a todos y no únicamente a un sector público. Los estudiantes y docentes ya han salido a la calle en defensa de su educación. Les recuerdo que la concertada también es un servicio público y no es capricho de unos pocos, sino un recurso que la Administración ofrece para poder cubrir los servicios que no pueden cubrir por parte pública. Mira, el sindicato de estudiantes ya pide la dimisión de la ministra y mantiene la huelga. ¿De verdad creen que es el mejor momento para andar con estos juegos? Opten por una línea de consenso, no solo como nosotros, sino por todos los partidos del Congreso, tiendan la mano y hagan una ley conjunta de todos los partidos. Se lo comenté en las comisiones y creo que quedó bastante claro. El problema de los alumnos actuales en los colegios concertados no es otro que los alumnos que quieran ingresar en un futuro en un colegio concertado no van a poder hacerlo por la reducción de presupuesto que supone esta ley hacia esos colegios. Le recuerdo que el concierto ya no es solo en materia educativa, sino también en materia administrativa. Supone sufragar la falta de servicio que las instituciones públicas no pueden sufragar. Es discriminatorio para todas esas familias que desean optar por esa educación, también de uso público, y supone un problema no solo para los alumnos actuales, sino también para los alumnos que vendrán en un futuro. Que les quede claro.
Gracias. Por Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Moya.
Gracias. Bueno, decir en primer lugar que el hecho de que la educación concertada se haya puesto en marcha para suplir, digamos, carencias que el Estado no podía asumir, no significa que ese tenga que ser el modelo a seguir ni a incentivar, sino al contrario, que el Estado tiene que tender cada vez más a poder suplir esas carencias y a abarcar, digamos, todo el tejido educativo del país. Y luego, en el otro sentido que va la propuesta, que es el de, digamos, defender el castellano, pues nosotros nos parece que esto es algo absolutamente absurdo en una ciudad como Aranjuez, que está en medio de Madrid, en medio de Castilla, y entendemos que es simplemente una forma tanto de Ciudadanos como del Partido Popular para engancharse a una campaña estatal con la que ahora pues están intentando desgastar al Gobierno de la Nación. Nada más, votaremos en contra.
Gracias. Por Impar, la señora Cárdenas. Adelante.
Sí, gracias. Pues en esta primera intervención, bueno, destacar, bueno, de entrada, bienvenida a la LOMLOE, porque supone acabar con una ley, la LOMCE, que ha demostrado ser una ley regresiva y que ha demostrado además ser una ley ampliamente contestada por toda la comunidad educativa y que no ha servido, a las pruebas de los profesionales nos remitimos nada más, no ha servido en absoluto nada más que para segregar y para seguir potenciando efectivamente los negocios en torno a la educación pública. Nosotros entendemos que se ha construido sobre esto, no ustedes, obviamente, claro, sino sus partidos a nivel nacional han construido un debate sobre falsedades, total y absolutamente lleno de falsedades. Nos parece legítimo que se defiendan distintos modelos educativos, como estamos aquí para defender distintas políticas en otros aspectos, pero desde luego lo que no podemos estar de acuerdo es en la manipulación, en los bulos y en construir, insisto, un debate sobre falsedades. Por tanto, yo me voy a limitar en esta primera intervención a leer lo que dice la ley respecto a algunas cosas. Dice la ley, en cuanto a la idea de que se prohíbe el castellano, absolutamente falso. La disposición adicional 38ª dice, primero, se garantiza el derecho de todos los alumnos y alumnas de recibir enseñanzas en castellano. Segundo, al finalizar la educación básica, todos los alumnos deberán alcanzar el dominio pleno de la lengua castellana. Tercero, la Administración aplicará instrumentos de control, evaluación y mejora que garantice que todo el alumnado accede a la competencia lingüística en lengua castellana. Cuarto, lengua castellana y literatura deberán implantarse siempre en castellano. Dice también la ley. Se cierran los conciertos, dicen ustedes, y dice la ley. Artículo 59. Los centros educativos privados que ofrezcan enseñanzas declaradas por esta ley podrán acogerse al régimen de conciertos. Dice la ley, dicen ustedes respecto a lo de educación especial, que bueno, eso ya es, si algo me duele personalmente es la utilización torticera que están haciendo de esto. Intentaré profundizar en otra intervención, pero dice la ley. Ustedes dicen, se cierran las escuelas de educación especial, y dice la ley. El texto oficial dice, en su disposición adicional cuarta, las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que, además de escolarizar a los alumnos que requieren atención especializada, desempeñen la función de referencia y apoyo de los centros ordinarios. Lo que ocurre, les voy a decir, es que la ley también dice, y probablemente sea eso en el fondo en lo que ustedes no están de acuerdo, la ley también dice, preámbulo, atenderán a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, todos los centros concertados y públicos. Asimismo, velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza. Y poco más abajo, también sigue diciendo la ley, se establecerá que la programación de la red de centros debe asegurar la existencia de plazas públicas en todas las áreas o zonas de escolarización o de influencia que se establezcan una vez considerada la oferta existente de centros públicos y privados concertados. Esto último que realmente mosquea a muchos, quizás no de ustedes, pero sí de los que están dirigiendo todo este espectáculo. Asimismo dice la ley, a fin de garantizar los derechos y libertades de todos los interesados, los principios de programación y participación, es que no sé si es que la comprensión lectora no la agudizamos, sí. Deberán ser tenidos en cuenta.
Perdón, señora Cárdenas.
De la oferta de plantas.
Perdón, señora Cárdenas, sí, estamos ya fuera de tiempo.
Vale, seguiré mi siguiente intervención.
Pues muchísimas gracias, muy amable. Por vos tiene la palabra la señora Vanegas.
Gracias, señora presidenta. Mire, señora Cárdenas, cuando no les cuadra lo que dicen otros partidos, siempre son falsedades. Están ustedes siempre en posesión de la verdad. Lanzar una pregunta, en primer lugar. Si la concertada es de ricos, que en definitiva es lo que están diciendo ustedes en muchos de los puntos de la ley, la privada a la que fue la ministra Celaá, ¿de qué es? ¿De millonarios? Bueno, yo desde mi posición todo mi apoyo a los padres que elijan la educación que quieren para sus hijos, tal y como consagra el artículo 3 de la Constitución española. Mi apoyo a la educación especial y concertada frente al ataque despiadado de este Gobierno. Y apoyamos esta iniciativa del Partido Popular y de Ciudadanos porque todos los padres tienen derecho a educar a sus hijos según sus convicciones y valores. Artículo 27.3 de la Constitución. Ustedes promueven el laicismo, pero no la laicidad. Desde Vox queremos expresar que no queremos una educación sexual de esta envergadura. Tampoco permitiremos el adoctrinamiento sectario que impone la ideología de género en los niños y en los jóvenes españoles. Yo les pregunto, ¿qué harán con más de un millón de estudiantes que hay en la concertada cuando la quiten? ¿Les acogerán en la pública? ¿Con qué dinero e infraestructuras? ¿Hay suficiente para poder hacerse cargo de este problema que estoy planteando? Buscan hacer lo que les da la gana con la educación. No hay mejor prueba de ello que el que los propios funcionarios de la inspección no tengan que pasar por el examen de oposición y puedan ser elegidos a dedo por la comunidad autónoma. Esto ya es el colmo de los colmos. Resulta que van a poner la asignatura de español hasta en China y aquí en España aprobamos una ley para que se pueda quitar estudiar el español en España. Esta ley no garantiza las horas mínimas del castellano, lengua materna de todos y oficial en toda España. Esta ley promueve la desigualdad. Este proyecto no garantiza el distrito único universitario, lo que sigue promoviendo la desigualdad y el que haya 17 pruebas de acceso a la universidad. Prioriza los centros que no separan a los alumnos por sexos, es decir, la educación diferenciada, cuando es una opción pedagógica ampliamente reconocida por el ámbito internacional. No hay un diagnóstico de las razones por las que hay un fracaso escolar tan elevado y no se afronta. No promueven la excelencia, solo promueven el fracaso. Se elimina el concepto de demanda social que permitía la apertura de centros concertados donde no había centros públicos. Además, proponen vaciar las escuelas infantiles permitiendo matricular a los niños de 0 a 3 años en los centros públicos, con el perjuicio que las escuelas que tan eficientemente funcionan les pueda causar. Buscan la eliminación en 10 años de la educación especial, a pesar del rechazo frontal de las familias y centros de educación especial. Hablan de que dotaron de recursos y formar a profesionales para que la educación ordinaria pueda cuidar y tratar a estos niños. Pero, ¿de dónde van a sacar estos recursos? ¿Hay alguna partida presupuestaria en los presupuestos generales del Estado que están negociando que vaya destinada a estos colegios? Más bien, yo creo que van a quitar los recursos de la educación especial, con lo cual, claro que no van a vaciar estos colegios, pero lógicamente sin recursos van a destinarlos al cierre, con lo cual el propósito y el fin es el mismo. Se adueñan de la discapacidad. No quiten esta educación y piensen que muchos niños la necesitan.
Tiene que concluir, está sobradamente pasado el tiempo también. Gracias. El principal, señor Blasco.
Muchas gracias. Bien, la LOMCE se aprobó en el año 2013 con 182 votos a favor. La LOMLOE se aprobó inicialmente con 177 votos en el Parlamento. Es cierto que en el año 2013 se aprueba por un solo partido. Y en esta ocasión se aprueba por los dos partidos que sostienen el Gobierno de la Nación y por otra serie de partidos que son nacionalismos periféricos. Pero aún así tiene menos apoyo parlamentario. Lo que desde luego, en lo que sí se parecen ambas leyes, es que en ambas no había suficiente consenso con la comunidad educativa. Y por eso dije en la comisión informativa que se parecen estas dos normativas más de lo que ambas quisieran parecerse. Pero yendo a un asunto que desde luego nos ha llamado bastante la atención. ¿Por qué se debate con esta celeridad en plena pandemia, en pleno periodo de alarma, en pleno confinamiento en algunas regiones? ¿Por qué? Ya la legislatura pasada el gobierno monocolor socialista lo quiso modificar, pero se queda aparcado por las elecciones. ¿Por qué reiniciarlo ahora? ¿Por qué no ha contado con la audiencia debida por parte de la comunidad educativa? Se está haciendo una auténtica tramitación exprés sin comparecencia de los principales agentes de la comunidad educativa. Fíjense en unos detalles. El dictamen aprobado se aprueba en una maratoniana única jornada frenética cuando la LOMCE, que tenía menos enmiendas en su contra, se dividió esa aprobación en tres sesiones. En el mes de octubre se ha vetado la comparecencia solicitada por otros grupos de expertos y de legisladores, cuando en la LOMCE, con la que no estábamos de acuerdo tampoco, hubo más de 50 comparecencias. Y desde luego, no entendemos cómo el proyecto de ley que se registró en la pasada legislatura, insisto, con un gobierno monocolor, se hizo sin pasar con el voto del Consejo de Estado, que no es obligatorio, pero que sí que es deseable cuando estamos hablando de una normativa de tan amplio calado y que tampoco había pasado por la conferencia sectorial actual. Muchas sombras. Pero vamos a la literalidad de la ley. La ley, y no la hemos intentado leer, aunque sea someramente, la ley no dice en ningún sitio que vaya en contra de la libertad de elección. Todo lo contrario, lo dice en varias ocasiones que está a favor de la libertad de elección. También, tampoco dice que quiera acabar con la educación concertada. Sin embargo, cuando uno ve desgranarse los artículos, ve que por la fuerza de los hechos puede darse esa circunstancia. Y desde luego no solamente es con la eliminación del requisito de la demanda social a la hora de adjudicar centro, que desde luego era prácticamente uno de los que más peso tenía, dando más peso a la cercanía al domicilio. Pero esto además, queremos dejarlo claro, no solamente afectaría a aquellos que apuestan por la enseñanza concertada o privada, sino que también afectaría a aquellos que eligen la pública y quieren elegir un determinado centro o un determinado proyecto educativo. ¿No va esto de facto contra la libertad de elección? Tampoco dice en ningún sitio que vaya a cerrar los centros de educación especial. En ningún sitio. Es más, nos parece correcto que se intente dotar a los centros públicos, a los centros que ya existen, ordinarios, de capacidades para atender a estos alumnos. Pero incluso hay organismos que defienden que sea así, como CERMI, que defienden la integración total. Pero hay muchísimos padres, no voy a decir que sea la mayoría, pero muchos padres que tienen niños en educación especial, que no quieren llevar a sus hijos a colegios ordinarios porque creen que la mejor educación para ellos va a ser en un colegio de educación especial.
Señor Blasco, le digo lo mismo.
Concluye en
las
siguiente
dos
turno.
Intervenciones precedentes. Pues muchísimas gracias. Por el Partido Socialista tiene la palabra la señora Hernández, entiendo, ¿no? Es así. Adelante.
Sí, muchas gracias. El pasado viernes ya demostraban que no se había leído la nueva ley de educación, con la Constitución en una mano y los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas en la otra. Pero es que lo que veo es que no se han leído ni sus propios programas electorales. Vox, punto 118. Acabaremos con la educación especial. PP, punto 108. Garantizaremos el derecho de los padres de los niños con discapacidad a elegir la educación que quieran, tanto en los centros de educación especial como en los centros normalizados. Ciudadanos, punto 46. Garantizaremos el derecho de la educación inclusiva. Defenderemos un modelo mixto para los estudiantes con discapacidad que permita a las familias tanto la escolarización en los centros de educación especial como la educación inclusiva en centros ordinarios. En fin, que aquí quien quiera acabar con la educación especial es Vox y el Partido Popular y Ciudadanos en sus puntos de su programa electoral defienden lo que viene ahora mismo a la ley. Ya Plena Inclusión España, docentes, asociaciones y familias de personas con diversidad funcional han tachado de éticamente inaceptable que algunas personas estén utilizando los rostros, las voces, las dificultades y limitaciones de los niños con discapacidad intelectual como arma arrojadiza en el debate público sobre la nueva ley de educación. La derecha y la ultraderecha están usando a los más vulnerables con fines políticos. Como servidores públicos debemos exigir una educación igualitaria, que no segregue por clase, sexo y creencias. Eso es la libertad, y no lo que gritan ustedes por las calles. Ustedes gritan libertad cuando quieren decir privilegio. La escuela concertada no se elimina con esta ley. Lo que se elimina son las cuotas voluntarias en dichos centros y que suponen un filtro económico de entrada en muchos centros concertados. Por otra parte, los estudiantes tienen derecho, tanto en los centros de titularidad pública como en los centros sostenidos con fondos públicos, a que se les brinde una oferta reglada de formación religiosa confesional. Eso está garantizado en la ley. Pero el condicionamiento moral y religioso no puede implicar una ventaja o desventaja en el expediente académico, ni en la obtención de becas, ni en el acceso a estudios superiores. Tampoco el castellano corre peligro. El término lengua vehicular se lo inventaron ustedes en la nefasta ley BERT. El castellano está protegido por la Constitución. Resulta curioso que desde Madrid queramos imponer qué lengua deben hablar en Cataluña, Galicia o el País Vasco, cuando el PP puso en marcha un programa de bilingüismo en la Comunidad de Madrid en el que se renuncia al castellano como lengua vehicular, según sus términos, imponiendo el inglés. Los niños aprenden en segundo de primaria España y sus comunidades autónomas en inglés. Miren, están intentando derribar una ley que ha sido aprobada por la mayoría absoluta del Congreso con el apoyo de 7 formaciones. Mayor consenso que su anterior ley, que la aprobaron de manera unilateral sin acordar con nadie. Ahora piden consenso, pero la realidad es que solo buscan bloqueo. Tanto es así que se han negado a adaptar la...
Señora Hernández, discúlpeme, le digo lo mismo que a los 3 intervinientes. Sobradamente ha pasado el tiempo, le quedan aún un turno adicional.
Sigo en el próximo turno. Gracias, señora alcaldesa.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra por el Partido Popular el señor Gómez Herrero en su segundo turno de intervención.
Abro comillas. La enmienda consagra un error histórico. Cabe este contexto especular sobre las circunstancias y las razones que han llevado al Gobierno de la Nación a modificar el texto mediante una enmienda acordada entre los grupos políticos PSOE, Podemos, Esquerra Republicana y Bildu. Los independentistas han declarado: no nos oponemos a que se estudie el español como lengua, como lo puede ser el inglés o el francés, pero en ningún caso vehicular. La enmienda supone una modificación sustancial a la posición del Partido Socialista Obrero Español sobre un tema central en el contenido de los acuerdos adoptados en el Pacto Constitucional. Esto lo dice el expresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, los expresidentes del Senado, Juan José Laborda y Javier Rojo, el exsecretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez, el exsecretario general del UGT, Cándido Méndez, la decana Lidia Falcón, el ministro desde César Antonio Molina y hasta José Barrio Nuevo y el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Abro de nuevo comillas. Nuestra perspectiva no es política, sino académica. No se trata de desconocer otras lenguas ni de imponer una sobre la demás, sino de defender un patrimonio universal y velar por su conservación y desarrollo en todos los ámbitos de la cultura y la sociedad. Esto lo dice la Academia Norteamericana de la Lengua, que se une, y abro comillas, a la preocupación de la RAE. Que estas entidades, que las principales plataformas de los padres y madres que llevan a sus hijos a la educación especial, digan no a la ley, y que digan sí, Bildu y Esquerra Republicana, a mí me haría que pensar.
Bien, muchas gracias. Por ACIPA, perdón, por Ciudadanos, el señor López de las Hazas, disculpe.
Gracias, señora presidenta. Mire, usted dice que es que no leemos nuestros partidos, nuestras... usted dice que no leemos nuestras propias propuestas electorales. Mira, usted sabe la propuesta que traemos hoy para este pleno. Vamos a hacer un poco como la anterior en explicarle el por qué no podía votar a favor y por eso nos hemos abstenido para no bloquear. Vamos a hacerlo al revés, a ver si así lo podemos entender, para que sea más sencillito. Mira, mantener la referencia al castellano, lengua oficial y común de todos los españoles. ¿Quién no está de acuerdo? Reconocer y explicitar en su acción de gobierno la naturaleza vehicular del castellano. ¿Quién no está de acuerdo? Garantizar a las familias la libertad de elección a la hora de elegir educación que quieran para sus hijos. ¿Quién no está de acuerdo? Garantizar la educación especial para los alumnos con discapacidad. ¿Quién no está de acuerdo? Vamos a empezar a hablar de lo que pone esta propuesta. Vamos a leer en lo que tenemos para este pleno. No vamos a leer nada más de ningún de otros partidos. Mire, Noticia. El Partido Socialista rechaza la oferta de Ciudadanos para que castellano sea vehicular o esté presente en un 25% de la enseñanza. ¿Quién lo rechaza? El Partido Socialista. Mire, señor Moya, usted cuando dice que esta propuesta no preocupa a Aranjuez, ha visto por lo menos por las redes sociales, para no ir por los colegios, ¿ha visto por las redes sociales la preocupación de todos los colegios concertados de Aranjuez? De todos y de cada uno de ellos, los que estuvieron en las manifestaciones desde el fin de semana. Mira, decían que estábamos mintiendo a la gente con la ley CELAA y me gustaría que me aclararan si es que todas esas personas, profesores, madres, padres, que han salido este fin de semana a manifestarse, si todos ellos están equivocados de la misma manera que estamos nosotros. Es que son cosas muy sencillas. Lee la propuesta, lee las noticias y ve lo que ha ocurrido este fin de semana. Muchas gracias.
Gracias. Por Unidas Podemos, el señor Moya tiene la palabra.
Gracias. Bueno, yo en primer lugar le pediría al portavoz de Ciudadanos que deje de manipular mis palabras de una forma tan burda. Cuando yo me refería y lo dije expresamente a que es una propuesta que no atañe a Aranjuez, me refería a la necesidad de blindar el castellano. En nuestra ciudad creo que el castellano está absolutamente blindado y eso creo que lo saben todos los vecinos. Decir que un acuerdo de 7 partidos siempre será más plural y más consensuado que el rodillo aplicado por Mariano Rajoy en la anterior legislatura. Y bueno, pues recalcar que en España llevamos 8 leyes educativas en lo que llevamos de democracia y nosotros no vamos a aceptar cuestiones en este sentido y mucho menos del Partido Popular de la Ley Wert, que tanta contestación tuvo, como todos recordamos. Nada más. Gracias.
Por impar, la señora Cárdenas.
Sí, señor López de las Sazas. Esos padres efectivamente no están equivocados, están manipulados. Esos padres están defendiendo su colegio en el que creen, al que llevaron a sus hijos, pero están, no lo olvide, manipulados. Porque, insistimos, ustedes están construyendo un relato político sobre falsedades. El único ataque que se produce es el que sufrimos quienes defendemos la educación pública, porque inyectar dinero del Estado para el negocio de la educación mientras continuamos precisando más recursos humanos y materiales en la educación pública es atacarnos, es privarnos de un derecho constitucional y eso, que ustedes defienden tanto la Constitución, no deberíamos permitirlo. La Constitución no ampara los conciertos. La libertad de enseñanza reconocida por la Constitución española en el artículo 27 se concreta en la posibilidad de creación de centros privados con arreglo a una normativa estatal para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones, pero en modo alguno contempla la Constitución la posibilidad de que las familias deban recibir ayuda pública solo por el hecho de elegir entre ambas redes, públicas o privada, ni que esta última deba de financiarse con fondos públicos. En ningún sitio garantiza o exige o obliga a la Constitución a nada de esto. El texto constitucional no indica que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad a la educación de centros privados por el simple hecho, insisto, de que las familias elijan este. Hay otra realidad incuestionable, en cambio. La educación concertada segrega en la práctica y en el día a día. La doble red de centros se ha convertido en estos años en garantía de desigualdad, por no hablar de que se ha convertido también en un increíble negocio. Lo dije en la comisión informativa, no vamos a entrar ahí, pero serían horas y horas hablando de lo que en la Comunidad de Madrid ha supuesto el negocio de, entre otros, la educación privada. El 82% del alumnado inmigrante de minorías y con necesidades educativas específicas, esas que ustedes ahora dicen defender de una manera vergonzosa y de manera torticera, manipulando la ley, esas, en un 82%, están en la pública. Y efectivamente es obligación del Estado garantizar eso. Y también garantizar que haya calidad en la educación para que los padres puedan elegir efectivamente el centro al que quieren llevar sus hijos. Pero dentro de una república prioritaria que deberá necesariamente ir ampliándose, porque esa es la obligación del Estado, a medida de que no sea necesario soportarla con conciertos privados. Pero eso no quiere decir que los colegios privados y concertados a día de hoy, sobre todo si cumplen las normas de las que todos nos estamos dotando…
Concluya, por favor.
No, concluyo. Concluyo con un mensaje fundamental, como hicimos en la comisión informativa. Dígame usted en qué momento están en peligro los centros concertados y los alumnos de nuestra ciudad. Dígame usted, por ejemplo, cuántos colegios concertados hay en la educación rural, en esa que tienen que estar en un aula niños de todos los cursos. ¿Ahí hay colegios concertados y privados? No, ¿verdad? Porque no hay negocio. Estamos en contra de esta propuesta.
Por ACIPA, no, por vos. Tiene la palabra la señora Vanegas.
Gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a ver, yo le diría a la señora Cárdenas y también a la señora Laura que dejen libertad para elegir a los padres. Ahí está la cuestión, en que cada uno tenga la libertad de elección, el centro escolar para sus hijos que consideren. Y la concertada, señora Cárdenas, no segrega ni es un negocio. El negocio está exactamente en este gobierno del PSOE y de Podemos, que solo busca un adoctrinamiento y la destrucción de la educación. Pretenden hacer un modelo único, monopolizado, y crear ciudadanos sumisos y aleccionados. Es ahí donde está el negocio, a largo plazo, en esta obra de ingeniería social, con el motivo de que todos seamos dependientes. Votaremos a favor.
Gracias. Por ACIPA, ahora sí, el señor Blasco.
Muchas gracias. Yo creo que es un poco arriesgado hablar en sentido absoluto. Es evidente que no todos los padres que van a la educación concertada, pues están, no su totalidad, están en contra de esta ley. Y como es evidente que tampoco era una realidad que la totalidad de los padres que llevaron, no sé si, o sea, la educación pública estuviese en contra de la ley Wert. Hay de todo. Pero sí que queremos decir que estar en contra de lo que dice la ley CELA o la LOMLOE no te convierte inmediatamente en un defensor a ultranza de la ley Wert. Pues no, la ley Wert también tenía cuestiones contra las que estábamos de desacuerdo. Y es cierto lo que dice la señora Cárdenas, que hay municipios en la Comunidad de Madrid y en otras autonomías que la mayoría de los centros que hay en su término municipal son concertados y en algunos casos privados. ¿Eso va en contra de la libertad de elección? Rotundamente sí, va en contra de la libertad de elección y no lo amparamos ni lo queremos. Pero lo que está haciendo esta ley es poner trabas precisamente, y como decía, incluso aunque toda la totalidad de centros fuesen públicos, también lo estaría limitando que uno eligiese aquel que considerase. Porque también está la libertad de elección, también está entre elegir entre público, concertado o privado, pero también dentro de cada ámbito de estos centros, programas educativos concretos y diversos. Por eso decimos, no es bueno hablar en el sentido absoluto, por supuesto, deploramos, como no puede ser de otra manera, afirmaciones que hemos llegado a escuchar, como que el erario público no está para sufragar colegios de pijos, como si la educación concertada fuera de pijos, eso es una barbaridad. Hay muchísimos barrios y clases populares que tienen como centro de referencia centros concertados y, desde luego, no es bueno pensar que todo el que protesta contra algo está mediatizado, obsesionado o que le han comido el coco. No, señor. Hay padres muy bien informados, sobre todo los que tienen sus hijos en colegios de educación especial, están muy bien informados de lo que supone la ley, de lo que dice la ley y de lo que no dice la ley, y están, desde luego, tienen sus cinco sentidos puestos en que ellos solicitan un modelo y tienen miedo que se produzca ese vaciado de los centros de educación especial. Sin perjuicio de que se mejoren los centros que ya existen para albergar a estos alumnos. Perfecto, nos parece perfecto, para facilitar esa inclusión. Pero hay muchos padres que no quieren eso y debe ser respetado. Por eso decimos que si se hubiese hecho esta ley con el consenso debido, que sea más plural que en la anterior, no la convierte en plural.
Concluya, por favor.
Termino enseguida. Creo que se ha perdido una magnífica ocasión de que cuando pasara la pandemia y tras haber aprendido las lecciones oportunas que nos está dando esta maldita pandemia, creo que se ha perdido una muy buena ocasión para haber hecho una ley con el máximo consenso posible. No se ha querido hacer así, por lo tanto, votaremos a favor de la propuesta que nos traen ustedes.
Gracias. La señora Hernández, por el Partido Socialista.
Gracias, señora presidenta. Señor Gómez, el Partido Socialista es un partido demócrata en el que se recogen varias opiniones, diversas sensibilidades, no como el suyo, que hay algunos que no pueden ejercer su libertad porque están en la cárcel. Señor López, si estamos de acuerdo con el marco de la educación, ¿por qué votan en contra de la ley? ¿Y por qué entonces traen esta propuesta aquí a pleno? Una ley que, les recuerdo, ya está aprobada, se aprobó el pasado jueves. El pasado viernes, el Congreso aprobaba por mayoría absoluta el nuevo proyecto de ley de educación y dejaba atrás la nefasta ley B. Dejábamos atrás la LOMCE y su modelo educativo elitista, segregador y retrógrado. Una ley que se aprobó solo con los votos del Partido Popular y tuvo enfrente a toda la comunidad educativa, que se organizó en mareas y que sigue peleando día a día por una educación pública de calidad.
Les vuelvo a pedir que retiren la propuesta. Llegan tarde, ya que la ley está aprobada en el Congreso de manera democrática. Retiren la propuesta, porque miente y manipulan de principio a fin. Retiren la propuesta, porque con su actitud están promoviendo el adoctrinamiento a los niños en centros educativos concertados, leyendo manifiestos contra la ley, contra la nueva ley. Retire la propuesta, porque utilizan de manera ruin a las personas con diversidad funcional y sus familias. Respeten la democracia parlamentaria y el trabajo que han realizado los grupos para la redacción de esta ley. Prioricen los derechos del menor a sus intereses políticos. Póngalos en el centro. Nuestra obligación como servidores públicos es garantizar una educación para todos, de calidad, en igualdad e inclusiva. Votaremos en contra.
Gracias. Por Ciudadanos tiene la palabra el señor López de las Hazas en su turno de cierre.
Gracias, señora presidenta. Mire, para que usted entienda cómo funcionan las cosas en el Congreso de los Diputados, la ley no está aprobada. Está aprobado el proyecto. Tiene que pasar por el Senado y tiene que volver al Congreso. Ojalá los senadores socialistas de Aragón la tumben, porque ya votaban a favor nuestra propuesta en Aragón de defender al español. Señora Hernández, depende primero un poquito de los reglamentos. Mire, lo que le he preguntado antes de los cuatro puntos, de qué estaban en contra de la propuesta, no me han respondido absolutamente nada. No era tan complicado. ¿Qué les molesta del petitum? ¿Qué punto es el complicado? Ninguno. Ninguno. Pero no les interesa. No les interesa el petitum. Lo único que les interesa es pegar voces y discutir. Lo que he dicho antes, mira, ¿sabes por qué no hemos votado a favor de la propuesta en la primera parte? Lo que he dicho antes, si ustedes no querían ni un 25% de castellano, tampoco me ha respondido a eso. Cuando yo le he preguntado las preguntas muy claras y muy concretas y muy facilitas, que no son muy difíciles, muy facilitas, no sabe responderme. Que no apoyan de los cuatro puntos. Miren, Ciudadanos dice falsedades, los que se manifiestan están manipulados, los que trabajan en las concertadas son unos segregadores, poco que añadir. Si es que es venir con estas cosas a este pleno, de verdad. Mira, desde Ciudadanos solo queremos reiterar una idea que no paramos de repetir desde que nacimos. La ley de educación tiene que tener un gran pacto de Estado. Estamos hartos, las familias están hartas. Y esta disputa por ideologizar la educación o utilizar la comunidad de cambios lleva años perjudicando a quien ustedes dicen que defienden, que son los estudiantes y la comunidad educativa. Muchas gracias.
Gracias. Para cerrar el debate, tiene la palabra por el Partido Popular el señor Gómez Herrero.
Gracias, presidenta. Decir que la ley está aprobada es decir una mentira. Aún no ha terminado la tramitación parlamentaria, pues ahora tiene que pasar por el Senado. No solamente se ha negado la participación del sector, ahora también parece que se quiere negar el trámite parlamentario. Y es que no entiendo que para defender una ley haya que faltar al respeto a las familias, diciéndoles que si se manifiestan es porque están manipulados. No entiendo que para defender una ley haya que embarrar la gran labor que hacen los centros concertados. No entiendo que para defender una ley haya que juzgar a las personas tratándolas de elitistas. Llamamos elitistas a las personas que muchas de ellas han tenido que hipotecarse para pertenecer a una cooperativa de educación. Llamamos elitistas a aquellos profesores, muchos de ellos que cobran menos que en otro tipo de educación. Señores, defiendan su ley, pero por favor, dejen a las familias que elijan libremente. Y aquí transmitir un mensaje a las familias ribereñas. Que elijan libremente la educación que quieran, pero por favor, que el Gobierno de la Nación no intente, como siempre hace, de tratarnos de buenos o malos, dependiendo de nuestra elección. Que sean libres y que respetemos cada uno la elección de educar a nuestros hijos como queramos. Muchas gracias.
Gracias. Finalizado el debate, señor secretario, pasamos a la votación.
Muy bien, señora presidenta. ¿Votos a favor?
Seguimos, ¿no?
13 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA y 2 del Grupo Municipal Vox. ¿Votos en contra? Y 11 votos en contra, 7 del Partido Socialista, 2 del Grupo Municipal Impar y 2 de Unidas Podemos. Por ello, la proposición, quedaría aprobada.
De acuerdo, muchas gracias. Siguiente punto.